vamos a empezar cómo debemos prepararnos para la confrontación espiritual. Entiendo que ustedes tienen que entender que tenemos el mundo espiritual de las tinieblas y tenemos el mundo espiritual de la luz. Y la Biblia habla, Pablo habla en Efesios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. ¿Cuántos están conmigo? Y sabiendo entonces cuál es la lucha que tenemos o con quién tenemos la lucha, tenemos que saber bien cómo nosotros podemos prepararnos. Pero hoy, antes de entrar y hablarles de elementos, hay tres elementos, pero solo me voy a enfocar en un elemento hoy. Pero voy a mencionar los tres, si hace necesario. Y quiero antes como llevarles como lo que ustedes pueden considerar, porque está en la escritura, la causa o la motivación. Si no la podemos usar de otra manera, puedo usar el otro término, que sería lo que ustedes tendrán que saber como para motivarse y acercarse a Dios, comunicarse con Dios. En palabras resumidas sería lo que es la primera parte. En lo que quiero hablarles es que nosotros tenemos que tener un porqué. Siempre que hagamos algo, preguntémosles ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? Digamos, si el pastor tiene que hacer esto, hay que preguntarse ¿por qué el pastor lo quiere hacer? El día que no tenga en claro lo que va a hacer usted en la iglesia, aquí en el santuario, afuera, allá en los salones, en su casa, incluso cuando se proyecte a hacer algo para avanzar espiritualmente, es más, cuando usted va a abrir la Biblia, usted tiene que saber qué es lo que usted pretende encontrar o sobre qué usted quiere estudiar. Nunca abra la Biblia ¿y qué leo, pues? A ver. No, por favor, no haga esos jueguitos. Póngase a leer con claridad, consciente de que usted persigue un punto que quiere aprender o sobre un tema que usted quiere escudriñar. Claro que entiendo que de repente usted, cuando no tiene algo bien determinado que escudriñar, de repente le da por mirar los índices y decir ¿qué tema sería bonito escudriñar ahora? Es algo muy diferente cuando usted está tratando de buscar por medio del tema inspirarse para empezar a leer algo específico. ¿Me están entendiendo? Ok, bueno, ¿a qué voy? Que en esta ocasión lo que yo voy a introducir en primer lugar, quizás van a ser una cita bíblica que usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver esa cita bíblica con lo que es prepararse sobre guerra o sobre prepararme para confrontar al enemigo? Bueno, verá que sí, porque usted tiene que saber que de hecho usted no se puede enfrentar al enemigo con un cuerpo débil. ¿No? ¿Ustedes están aquí o yo solo estoy aquí? ¿Qué dije yo? No se pueden enfrentar al enemigo con ¿cómo dije? Con un cuerpo débil. Ok, voy a la introducción escrita y entonces debemos de seguir las instrucciones. Pero estas instrucciones que yo quiero que ustedes consideren que están en la palabra, son como los ejemplos del Señor Jesús, porque instrucciones sobre cómo prepararnos y conectarnos con Dios no solamente están reflejadas en el ejemplo, diga conmigo, ejemplo, en el ejemplo del Señor Jesús. No. Encontramos a hombres que siempre buscaron conexión divina, conexión con el Creador. Y yo voy a considerar, o voy a instarles a que ustedes puedan mirar cómo es que podemos acercarnos a Él, de veras, como dice el libro de Hebreos, confiadamente. Siempre que usted busque la presencia del Señor, tiene que saber que usted puede acercarse a Dios, vea conmigo, confiadamente. Porque a la misma vez que usted se acerca, debe de saber que al acercarse confiadamente, usted tiene una bendición de respuesta, y es esa fortaleza que usted necesita. Esto implica, sin duda alguna, cuando estamos hablando de acercarnos a Dios para ser fortalecido, implica oración. ¿Qué implica? ¿Implica qué? Implica oración. Ok, si implica oración, vamos a partir de los dos versículos que yo acabo de leer. Versículos que, si usted continúa leyendo y lee parte del texto, del contexto y el texto, usted va a encontrar que Jesús está señalando un tipo de oración que no es la única que usted va a encontrar en la Biblia. La Biblia habla de diferentes oraciones, pero esta es la oración que él está sugiriendo a sus discípulos. Es la oración que se puede decir tras puertas. Diga conmigo, tras puertas. Es decir, en secreto. ¿Por qué sería que el Señor hace esta recomendación? Para en estos entonces dicen que tenían una maña los fariseos, una costumbre para más nice en el hablar, una costumbre de dejarse ver en público y de ser presunciosos con lo que era la oración, los fariseos. Y en sí, en realidad, pues se descubrió que ellos tenían mucho cuestión de hipocresía. Y el Señor entonces, en estos versos, está teniendo la consideración de sugerirles que oren. ¿De qué manera que oren? ¿En público o calladitos en privado? Esta oración revela que se las encomienda a que sea en privado, que hay que tener cuidado cuando nosotros oramos, incluso en público, y de repente es peligroso porque uno puede llegar a ser presuncioso en su oración en público. Y hay que ser humilde. Digan conmigo, humilde. Bueno, déjeme avanzar, que hay una pregunta. Si vamos a hablar de fortalecernos para defendernos, hay una pregunta. ¿Defendernos de qué clase de ataques? El enemigo tiene diferentes ataques. Diga conmigo, el enemigo ataca de diferentes maneras. Y nosotros lo podemos encontrar en la escritura, las diferentes maneras que trata de engañar a las gentes, o que ha engañado a la gente, incluso cómo engañó a Eva, la cual fue la culpable para que nosotros ahora todos hayamos heredado pecado. Así que a las mujeres hay que culparlas. El pecado que hoy todos heredamos. Pero no tenga tanta preocupación, no se la tome con las mujeres, tómesela con el enemigo mejor, contra el enemigo. Y sepa que hay tres elementos. Diga conmigo, tres elementos. Voy aquí al primero, a empezar a señalar los tres elementos esenciales para confrontar la confrontación espiritual, es decir, la confrontación del enemigo. ¿A cuántos sienten que hacen guerra? ¿Y el resto qué? ¿Cuántos sienten que hacen guerra? ¿Están confrontando? ¿Están confrontando al enemigo? Vamos con la primera. Tenemos, y aquí es, en este es que yo me quiero mantener, aunque voy a señalar los otros. La oración es un hecho, es clave. La cita bíblica que está ahí, como es conocida, y para avanzar, no la haré leer, pero usted sabe, yo le menciono parte de esa cita bíblica, que fue cuando Jesucristo dijo: orá, es más, díganlo conmigo, orá y velá. ¿Para qué? O sea que la oración nos va a evitar caer en la tentación que el enemigo nos va a poner. Lo que quiere decir que cuando nosotros caemos en la tentación es porque no hemos orado lo suficiente. Pocos aménes. Cada vez que usted sienta que el enemigo le hace tropezar, que le tiró, como diríamos, el anzuelo y usted cayó, diga: tengo que orar más, tengo que orar más. Yo quiero avanzar porque quiero señalar cuál sería el otro elemento. El ayuno, diga conmigo, ayuno. Solo en esto sería de profundizar, olvídese de lo que es en realidad el ayuno. El ayuno, para hablar sobre el ayuno, hermano, por favor, es una serie que había que sacar igual. Pero por eso no voy a ahondar en lo que es, pero ya sabemos que hay que ayunar, ¿verdad? Tercero, el estudio de la palabra implica, es un hecho, ¿no? Para tener ese conocimiento del mundo espiritual, de cómo es que el enemigo ataca. Y es más, cuando Satanás tocó a Jesús allá en el desierto, ¿con qué confrontó Jesús al enemigo? ¿Con qué? ¿Con qué lo confrontó? ¿De qué le recitó? Le recitó la escritura. No dice la Biblia que se puso a hacer lo que nosotros hacemos cuando de repente miramos una hueste, una algarabía, una bulla, que reprendiendo, que haciendo esto y lo otro. Directamente solo le recitó la palabra, como quien dice: ya tú sabes lo que te corresponde a ti. ¿Qué le dijo? Solo a tu Dios, ¿qué le dijo? Y a Él solamente servirás. ¿Sabe algo? Allí tenemos entonces los tres elementos, diga, elementos. Y aquí voy a empezar. Las confrontaciones del mundo espiritual de maldad, ¿a qué cree que en sí los andan obligando al final los demonios a nosotros? ¿A qué cree que al final nos obligan? Y ellos, de repente, no sé si lo sepan, maybe sí, lo creo, sí. Pero ¿a qué lo invitan? ¿A qué lo retan? ¿Qué pasa cuando usted está empezando a ser atacado, cuando usted sabe que está en guerra espiritual? ¿Qué pasa? Dígame, ¿algún guerrero de aquí? ¿Qué hace usted? ¿Decide ser perseverante en la oración para que el enemigo no lo derrote, o decide cancelar la oración y quedarse a esperar? Haz lo que quieras conmigo. Dígame, ¿qué es lo que hace? Diga, me lleva a orar. Entonces hay una bendición al final, hermano, cuando de repente tenemos que estar en esta situación de confrontación de fuerzas malignas que nos están asediando. A veces esto es lo que nos lleva a orar. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar, ¿qué es lo que pasa? Se va desarrollando, Diego amigo, se va desarrollando la perseverancia. Y ahí también se mantiene la decisión, que es la que tiene que estar desarrollada. ¿Qué, pastor? Hay que desarrollar perseverancia en la oración, pero para ello la tenemos que acompañar de una decisión de everyday decidir orar. Ya alguien me gustaría que diga: estoy entendiendo, pastor. Ejercer la autoridad de Cristo a través de nuestras vidas. Oiga lo que le voy a decir. Al final, ¿de quién cree que es la responsabilidad? Ahí lo dijo que está leyendo los versos. De nosotros, es increíble. Dios nos ha dado la autoridad. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es enseñanza, y ustedes pueden participar. ¿Me puede soltar uno de ustedes qué es lo que pasa? Si no, yo le digo: no estamos sabiendo ejercer la autoridad. Dios nos ha dado autoridad. ¿O es que usted cree que solo el pastor tiene la autoridad? ¿O es que usted cree que solo el pastor tiene autoridad aquí? ¿Usted cree que solo los que cantan aquí tienen la autoridad? ¿Solo los evangelistas tienen autoridad? La Biblia habla de que usted y yo tenemos autoridad. Dígame usted entonces, pastor, ¿por qué no ejerzo la autoridad? Porque tu cuerpo está débil cuando tú no te mantienes en oración, y entonces no tienes el valor de confrontar al maligno. Es más, hay gente que se pone a temblar y quiere llamar al pastor cuando siente una hueste, y no lo hacen por pena. Algunos están diciendo: como que me está adivinando, pastor. ¿Qué pasaría si usted llega a saber lo que un hombre va a revelar aquí, que llegó a saber que era él, el Dios del cielo para él? Voy a avanzar, tengo que avanzar, pero vamos a ir a Hebreos. Estar determinados, hermanos, con Dios. Oiga esto: estar metidos con Dios es un aspecto fundamental en el proceso de liberación. Y oigan lo que les voy a decir, que Dios me advirtió que se lo dijera a ustedes ahora. De la liberación de aquello que de repente se encasqueta en su mente o viene y se encasqueta en su cuerpo, hermano, porque hay fuerza que de repente, enseguida usted va a ver por qué le acabo de decir esto. Se hace necesario que usted empiece, hermano, al no más que la detecte, diga: en el nombre de Jesús, yo vengo reprendiendo esta malicia y vengo poniéndome ahora en tu nombre, Padre, para echar fuera esto que me está oprimiendo, que me está atacando. Me libero ahora. En el nombre de Jesús me libero hoy. O sea que, porque algunos de ustedes están pensando: oh, pastor, ¿me quiere poner a hacer liberaciones? Todavía no estoy listo. No, para que se libere usted mismo. ¿Qué dice?
Amén. Hebreos 19 dice la letra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios.
¿Quién es Él? Por medio de esa sangre, usted dígale a Satanás, cuando lo esté acusando de un pecado y lo esté atormentando, dígale: a mí ya Cristo me ha limpiado porque ya le pedí perdón. Te reprendo, espíritu de depresión o opresión, ahora no me angustias, fuera de mí, fuera de mí. Y véngase a la casa del Señor a adorar con libertad. Sino que viene ahí muchas veces todo calibrado, y uno mira y dice: que trae este hermano, viene enfermo. Siempre viene oprimido de un espíritu que desde antes de entrar aquí lo tenía que ver reprendido y decirle: fuera de mí, yo voy para adorar con libertad. Porque usted sabe que tiene al sumo sacerdote a la diestra del Padre, el cual ya pagó el precio y con su sangre ya a usted lo ha hecho libre, y con el poder que usted tiene a través del Espíritu, usted mantiene libertad. Usted y yo mantenemos libertad. Puede creerlo. Y entre confiadamente. No venga con miedo. El pastor no lo va a agarrar ni a pedra ni a balazo, porque no carga pistola. Bendito Dios por ello. No, dijo un pastor, otra cosa fuera. Pero no tenga temor. Estamos en la palabra aquí, entendiendo de que tenemos. Es más, si usted sigue considerando lo que Hebreos habla, dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece. Oiga lo que le dije, que se compadece. Es más, usted cree que mirándolo Dios desesperado por ser libre de lo que lo está oprimiendo, usted cree, hermano, que Dios no se va a compadecer de usted y no le va a sacar ese espíritu, me va a decir. ¿O no va a ser acto liberado usted si usted usa la autoridad? Usted puede confrontarlo. Mire, este es el hombre. Vamos a Salmos 18 del 1 al 3. No podemos, esto es interesante, desligarnos jamás de la dimensión espiritual en la que entramos cuando intimamos con Dios. Pero oiga, please, antes de que la hermana vaya a leer, ¿de qué no me puedo desligar? De esa continua relación con Dios. Una, otra, ¿para qué tengo que tenerla? ¿Se acuerda que le dije en la introducción por qué o los por qué? Y aquí va el por qué. Porque cuando usted llega a descubrir lo que David descubrió, que era él para él, óigame, con razón David siempre mantenía relación con Dios contigo. ¿Qué es lo que dice este salmo? Gloria. Ella lo tiene allí, ¿no?
Dice el 18:1: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aleluya.
Si vuelve a leer en casa cuando llegue, y si escuchó todo lo que David llegó a decir, llegó a descubrir, diría yo, que era Dios para él, ¿cómo no iba a acudir a él? ¿Y cómo no se iba a sentir un campeón ante el gigante, hermano? Si él claramente dice, su alto refugio, su fortaleza, su escudo, su castillo, esto es lo que quise que se leyese aquí hoy. Que usted, esto es lo que usted tiene que tener en su mente, que usted no está sola, no está solo para confrontar al maligno. Yo creo que por nosotros temblamos ante la cuesta del mal, se debe a que no hemos llegado a creer que todo esto que David llegó a descubrir que era Dios para él, es para usted. ¿Usted lo considera que eso es para usted también Dios? Ah, no. Se acabó las cuestiones entonces de estar ahí, hermano, con una situación de que la presión de los demonios en mi casa. Pierden el trabajo. No sé, están oyendo las voces. Ayúdeme, por favor. En el infierno dice, este no sabe ni quién es Dios para él todavía. Pero cuando el que sabe, sabe, como dicen, hermano, no está teniendo ningún temor a ninguna malicia, sabe quién está con él y lo que es él para él, el defensor, el escudo que le protege, el que le fortalece. ¿Qué dijo David? Mi fortaleza, diga conmigo, mi fortaleza. ¿Quién es? ¿Su esposo? ¿O su esposa? Imagínese que mi esposa estuviera atendida de las fuerzas mías. Ojalá y no me vaya a caer un día, no sé si la vaya a levantar. Las fuerzas físicas mías no pueden estar amparadas. Pero a las fuerzas del poder de Dios podemos estar amparados y seguros. Alaba si puede. Podemos sentirnos, mire, diga conmigo, en victoria, en relax. Siervo como el pastor aquel que nos daba el testimonio en la reunión, cuando descubrió que había el Espíritu dentro de su casa. Él dice, ah, me viniste a visitar, así con la serenidad. Yo le dije, así con esa serenidad, se lo dijo. Dice que cuando lo descubrió que estaba ahí caminando en medio de las sales, los pasos, sale él y le dice, ah, me viniste a visitar. O sea, cuando uno, hermano, no, hermano, yo le creo que sí, que lo hizo así. O sea, cuando uno sabe quién está con uno, hermano, no se pone asustado, ni le dan ganas de salir corriendo como algunos que sienten una presencia y quieren salir corriendo de la casa. ¿Alguna vez usted ha sentido que está en su sala o en su cocina y que de repente alguien está atrás de usted? ¿O que le va persiguiendo a alguien? ¿Alguna vez ha tenido alguna de esas clases de huestes? Aunque no lo quieran creer, malicias del maligno. ¿De verdad? ¿Y qué ha hecho usted? Ay, Santo María, purísima. ¿Qué dice? ¿Qué se le viene a su mente? No, tranquilo. Espero que no se le haya ocurrido. No estoy enseñando que hagan eso, ¿ok? En la vida del Señor Jesús encontramos un ejemplo de oración. Ahora quiero venir al punto de enfoque. David iba ante el Señor porque él sabía y lo expresaba en su oración. Yo creo que cuando uno expresa estas cosas como lo que expresó David, pues imagínense, Dios dice, oh, sabes quién soy para ti. Lo que dice Marcos, vamos a considerar, es aquí donde tenemos uno de los ejemplos, de los muchos ejemplos que encontramos de Jesús orando. y que eran tiempos largos, Marcos 1:35.
Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba.
Fíjese que Jesús no solamente oraba en el monte, sino que oraba en lugares desiertos. Por lo general, yo le digo a usted, hermano, estoy pensando ir al desierto de aquí. El desierto, por aquí no sé cómo se llama. A ver si me acompaña. Todo mira de hacer brujería, aunque como que ir al desierto ahora. Pensé que me iba a decir, vamos a la montaña. Jesús no solamente oró en montaña, también en desierto. Hoy le decimos a alguien, vamos a orar a la, al desierto, se va a asustar. ¿Por qué será que practicamos la oración en la montaña, pero no en el desierto? Después hablamos de eso, olvidémoslo, dejemos eso ahí. Solo les quiero señalar que Jesús oraba, no poco tiempo, largo tiempo. Y nosotros tenemos a alguien, hermano, orando, y que de repente se pasan 2 minutos de la hora de oración que tenemos. Ay, pastor, ¿y para qué le dé el tiempo a ese hermano? Usted, ese hermano no sabe orar, ya ve cuánto tiempo pasó de largo. Hermana querida, apenas se pasó 3 minutos, 5 minutos. Mira, si bueno que se pasara una hora. Pero Dios mío, me hace que se pasa una hora alguien orando. Cuando el pastor dijo que había que orar una hora, se quedó ese hermano orando solo. Un día de esto voy a hacer una prueba de esa. Le voy a decir, hermano, todos saben que es una hora que vamos a orar, ¿ok? Usted ore una hora más. El hermano va a tener que decir amén y amén. Y los que vinieron dicen, oh, ya se fueron, va a decir. ¿Qué dice? Igualmente Lucas. Marcos, no, Lucas 6:12. Creo que Jesús, en la comunión con el Padre, sabía lo que Él le decía y proseguía a hacerlo. Pero cuando usted lee este verso y continúa encontrando lo demás que Él hizo después de esta oración, entiende claramente que Él tenía propósito por lo cual estaba hablando con el Padre.
En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Oiga, la noche orando a Dios. Y si usted sigue leyendo, usted encuentra que Jesús, después de haber orado, de haber estado orando toda la noche, vino y empezó a llamar a su discípulo. O sea, como quien dice, en ese diálogo que Él tuvo, Dios el Padre le dijo que tenía que hacer. Siempre tendremos bendición poderosa al hablar con Dios. No solo nuestros cuerpos son fortalecidos, oímos la voz de Dios, que hemos de hacer y procedemos a hacerlo. Nos conviene orar, ¿sí o no? Si Jesús oró, ¿quién es usted para no orar? Alaba si puede. Vamos, sin duda alguna, a usar las armas poderosas que Dios nos ha dejado. Y una de las armas es esa bendición, hermano, de la oración, la cual nos trae a la bendición del poder. Nos lleva a la bendición del poder. Segunda de Corintios, es un texto muy conocido. Leeremos el verso 4 y el verso 5 de Segunda de Corintios 10, dice,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Oh, ¿cómo son las armas nuestras? ¿Son qué? Diga conmigo, son poderosas. Y esas armas poderosas, ¿para qué son dadas o para qué las tenemos? Para derribar las fortalezas. Déjeme hacer un paréntesis. Que vamos a hacer el próximo día es, no sé cuánto me van a acompañar, salida de estas cuatro paredes requiere que nosotros usemos la autoridad del Señor y derribemos fortalezas que puedan estar entronadas en ese parque. Tengamos victoria de una adoración poderosa ahí con la música y sobre todo almas llegando a los pies de Cristo. Porque lo que dice el Salmo 2 y el verso 8, que no lo voy a leer porque es muy conocido, le digo parte de ese verso, dice claramente: pídeme y te daré, ¿qué dice? Por herencia, ¿qué? Las naciones. Entonces, al nosotros orar, óigame bien, no solamente nos llenamos del poder de Dios, no solamente estamos reprendiendo o revistiéndonos para reprender las fuerzas del mal, sino que también podemos en ese mismo misma vez que oramos pedir a Dios que nos dé lo que nosotros sabemos es voluntad de Dios que nos dé. Y yo creo que es voluntad de Dios que es que Santana le iba a decir, porque iba a decir Santana, que corona sea para Cristo, que las almas sean alcanzadas. ¿Cuántos dicen amén a ellos? Dios lo va a hacer, diga conmigo, Dios lo va a hacer. Tres dimensiones. Déjeme correr. Las tres dimensiones de los ataques del enemigo. Vamos a considerarlas rápidamente. Los seres humanos estamos expuestos a una constante batalla con el mundo de maldad. ¿Puede creerlo? Que de plano es claro, como dijo Pedro, que Satanás anda como que dice, como un león. ¿Y qué pretende? Vamos a traer la mención de cómo han sido categorizadas. Ataque a la mente. Ataque a través del ocultismo. Ataque en la esfera espiritual. Tipos de ataques en la mente y cuerpo. Déjeme traer a mención esta cita bíblica. Aquí encontramos la lectura de Lucas 8:27. Y me gustaría que usted vaya conmigo y pueda considerar que esta es la que por lo general no se da mucho visiblemente, pero hay gente que está poseída. La posesión, hermano, esta cuestión es importante que la sepamos, que ya está ahí en la escritura, de personajes que llegaron a ser víctimas, yo diría. Es la persona que pues prácticamente cede el control al enemigo mismo, o el enemigo le toma el control de su misma vida. ¿Qué dice?
Dice: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros.
¿Qué tipo de posición es esta? Esta es una posición maligna, ya no solamente en la mente, ya aquí tomó posición de todo el cuerpo de la persona. Este hombre estaba poseído. Esta clase de manifestaciones, sí creo que a cualquiera puede poner a temblar de repente al mirar a un individuo en esta condición. Porque estamos hablando de un demonio entronado en un cuerpo que ya tomó las facultades del ser humano. Y cuando llega a tener prácticamente el control del cuerpo y de la mente, esa persona va a ser, no ella en sí, sino el demonio en sí, haciendo lo que él quiere. Una persona endemoniada no es en sí alguien diabólico o diabólica, sino más bien una víctima, ¿no?, de una poderosa fuerza del maligno. Vea lo que Marcos revela. Interesante será que leamos estos dos versículos. Le voy a decir por qué. Porque aquí, en esto, no sé si ustedes vayan a estar de acuerdo, pero yo hace mucho tiempo entendí que esta clase de enfermedad no se crea que es natural como algunos lo consideran. No, esto es algo maligno lo que le pasaba a este chico.
Ni que nada.
Ese, hermano, cristiano es, hermana, cuando está así, está en una opresión. Cuidado, está con una opresión que no lo está dejando conectarse con el Padre, no lo está dejando estar en libertad espiritual, está oprimido. Y se tiene esto, hay que levantar y dice: no puede ser, eso no puede estar en mí. Entonces, aquí es donde viene a veces toda esta situación a nuestras vidas, y esto es, diga conmigo, por la opresión. Se producen bloqueos mentales. Fíjense que ayer estaba en oración. Yo no sé cuántos, ni cuántos eran, si eran uno o era dos. Tengo que avanzar, no lo dio el testimonio. Pero le voy a decir algo: a veces, cuando usted está, ¿qué dice? ¿Le ha pasado que usted no sabe ni por qué? No le sale una palabra, no sabe qué decir, quiere orar y no puede orar. Su mente no sabe ni qué decir. Tiene un bloqueo, no puede expresar nada, no puede orar. Es un bloqueo. Quiere entrar a adorar, no puede orar, no puede adorar tampoco. ¿Por qué? Tiene dificultad porque hay un bloqueo. Yo conmigo, bloqueo. Son bloqueos mentales, dificultades para concentrarse bien. No se puede concentrar, está siempre que su mente se está yendo. Allí está el enemigo, en su mente. Allí está la batalla. ¿En dónde? Diga: en mi mente. Y no se diga las enfermedades que vienen y de repente va. Usted ha visto gente que va al doctor, le dan este. Mire, hay personas que ya se escanearon hasta el pelo y no le encontraron enfermedad. Yo le digo algo, cuando usted se checa dos, tres veces por algo y no hay nada, hermano, no vaya por segunda vez. Reprenda a esa malicia del maligno que le quiere llevar a creer que usted está enfermo, que usted está enfermo. Ahí no hay nada, y es un espíritu maligno que le está llevando a usted a creer que usted está enferma. Y si usted llega a creer a ese espíritu que le está ejecutando la enfermedad, de repente va a aparecer la enfermedad que el maligno quiere que usted hable para que esté en su cuerpo. Me atrevo a decir que hay personas que las enfermedades ellos las declararon porque los demonios le empezaron a manipular. ¿Verdad? Y terminaron con la enfermedad que se empezaron a decir: no, es que yo creo que es cáncer. No, no tiene nada, le dice el doctor. No, voy con otro doctor. Doctor, yo voy con otro doctor. Porque no sé, pero yo es que es lo mismo que sintió aquella persona que tenía cáncer. Allí mismo le dolía. Solo porque le duele en la misma parte piensa que es cáncer. Y tiene que ir otra vez a checarse. Bueno, al rato, por estar usted hablando de que cree que es cáncer, el enemigo mismo le va a decir con la misma Biblia: como tu Padre Dios lo dice, conforme a tu fe será hecho mujer. Tienes el cáncer. Y va por tercera vez o cuarta vez, le dice el doctor: oh, parece que veo algo oscuro ahí. Yo salí. Es increíble. Usted ríase, yo me río también, no hay problema, ríase si quiere. Si usted quiere quedarse como que es un chiste que yo hice de esto o de este comentario, lo que estoy diciendo, piensa que yo estoy chistando con esto, tome los chistes si quiere, pero esto no es un chiste. Es pena, usted puede reír, pero hermano, entendamos que ya el enemigo ha quedado descubierto que es astuto. Y aquí manipula muchas veces porque él quiere que usted confiese. Y se va a agarrar de la fuerza de su confesión porque él sabe que sus palabras tienen poder. No ande hablando enfermedad sobre su cuerpo hasta antes no alguien le pruebe verdaderamente que tiene. Miren esa expresión, perdóneme la expresión, malvada usted, no la voy a llamar de otra manera. Apenas. Yo creo que es cáncer. Yo creo, eso es lo que quería que dijeras, dice el enemigo. Eso es lo que quería que dijeras. Así es que tú crees. Y él agarra más fuerza de ahí, de tu palabra y de tu creencia, y te hace una realidad lo que confesaste. Nunca en su vida se le ocurra declarar una enfermedad sobre su cuerpo solo porque tiene un dolor en dirección donde se supone se entró en el cáncer. palmas fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo sé que hay algunos aquí que le quieren decir a su mujer o a su hija, no sé a quién, o viceversa. Te lo dije. La tentación, vamos a la tentación. Lucas, y allí vamos a considerar el verso 13. Y aquí prácticamente lo que hablábamos en la introducción, parte de cómo Jesús confrontó al enemigo, ¿no? El enemigo ejerce influencias, hermano, mediante las diversas circunstancias que se puedan presentar. Él se aprovecha de cualquier cosa que pasa para hacerlo caer en la tentación de la obra del mal.
Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Si a Jesús lo tentó el enemigo, ¿usted cree que no hará un intento de tentarle a usted? Ahora fíjese lo que describe Lucas. Dice que se fue ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Por un tiempo, lo que quiere decir que él estuvo siempre accediendo aún al Hijo de Dios. Y él sabía, perdóneme esta expresión, creo que se vale decir, que él era el Hijo de Dios y que por lo tanto estaba stronger, estaba fuerte. Pero aún a él no temió atacarle. Imagínese a usted que lo ve ahí en la superficie espiritual. Bueno, pues déjeme retirar eso. Que lo ve en la profundidad espiritual. Porque es que algunos dicen: no, pastor, ¿quién le dijo que yo estoy en la superficie? Le falta discernir. Yo ando en las profundidades del poder. Dele gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Hágame reír ahora. ¿Y qué es lo que él pretende? Diga, su camino y pretensión es hacerlo caer. Pero ya Jesús dijo que oremos para no caer en la tentación. La clave siempre va a ser la oración, para no venir a caer en las artimañas del maligno. Digan amén. Ninguno de ustedes caerá espiritualmente. Yo lo creo, porque Dios lo va a fortalecer. Porque para su mayor información, hay gente orando por ustedes. Hay algunos que dicen: gloria a Dios, pues ya me evitó orar, pastor. De por sí ni mucho me gusta. Tenga misericordia a Dios de usted y de mí, hermano. Otras manifestaciones, los pensamientos de perversidad, negativos o de lujuria a veces, que le vienen. Escuché un testimonio de una mujer aquí, lo sabe. Le mandé de una conversación de mujeres de Dios. Una dama le dijo, estaba preguntando en un panel de preguntas a mujeres de Dios. Porque ella de repente era atraída con una persona de la congregación, cuando esa malicia no estaba, pero que de repente era atraída. Y lo peor, que su atracción era del sexo opuesto. Del sexo no opuesto, mejor dicho. Del mismo sexo, pues. Se asustó cuando empezó, pero que estaba visitándole ese. Oiga, eso es peligroso. Cuando usted tenga esa malicia, hermana joven o hermana de cualquier edad tenga, hey, hable a su mami, hable a su papi. Ahora sí que le ayudamos. Si usted siente no poder con eso ya, hágalo saber, porque eso es algo que no viene de Dios. Y hay que reprender esa malicia que está visitando su mente. Hay que reprender esa lujuria, porque tiene que irse fuera de su cuerpo. Y no va a estar. Fortalezas espirituales. El enemigo genera patrones de conducta contrarias a la voluntad suya. ¿Alguno de ustedes lamenta comportarse como se comporta algún momento con la esposa o el trabajo, donde sea, y dice usted: ay, pero si yo no soy esto, yo no quiero actuar así, ¿por qué hablé así? ¿Por qué actué así? ¿Por qué hice esto? ¿Alguno de ustedes le pasa eso? Yo le cuento. Simple y sencillamente, esa acción esa acción fue cometida, no porque usted sí la quiso hacer. Su voluntad fue afectada por una fuerza maligna que manipuló su mente y llevó a su cuerpo a hacer lo que hizo, o le llevó a hablar lo que habló. Tenga cuidado. Tengamos cuidado, ya conmigo, tengamos cuidado. Porque es ahí muchas veces donde el enemigo se viene y se mete. A veces tiene que ver con la cuestión de religiosidad, no se diga, a veces fanatismo, el humanismo, todas esas son cosas que vienen entronándose, a veces hasta en personas cristianas, malicias estas, la violencia. Por eso le digo, hay gente que dice, yo no puedo controlar mi boca, pastor, cuando yo me enojo, olvídese, apártese porque me lo llevo. Perdón lo que le voy a decir, son visitados por espíritus que ya descubrieron, hicieron una vez y dicen, vamos a visitarle para hacerlo, consultar a su esposa o a su hijo. Vamos a hacer guerra con este, que este se presta fácil. Porque para mayor información, y aquí habla Dios, siempre que el enemigo le descubre una parte flaca suya, le va a venir a visitar, óigame, para pegarle en la parte flaca y hacerlo caer en la tentación que él quiere hacerlo caer, en el pleito o en la disensión. Y le cuento esto acá entre nos, uno ya se los dije personalmente platicando, hoy se lo digo a ustedes, me gustaría, creo que voy a traer una enseñanza para explicarle más. ¿Sabían ustedes que cuando ustedes están viviendo la vida espiritual y peleando en la carne, su cuerpo espiritual se debilita? Con atención, Pablo nos habla del hombre interior que se va renovando, el nuevo hombre, Cristo. Ese nuevo hombre, cuando usted entra a pelear o a andar en la obra de la carne, su cuerpo de ese hombre, el hombre espiritual, se debilita. Usted está vulnerable para el enemigo ahora más de lo que estaba, y ahora usted está débil para pelear la vida. Y usted me dirá, pastor, momento, pastor, obra de carne, yo no soy ni fornicario ni adultero. Wait a minute. Saque de su mente eso, de que obra de carne solo es fornicación y adulterio. Sáqueselo de la mente, por favor. Eso es obra de carne, sí. Pero vaya a Gálatas y descubra que obras de carne no solamente tienen que ver con fornicación, adulterio. Dice pleito, disensiones. Oiga, y estas cosas, dígame, ¿no le entramos a veces nosotros? Cada vez que se sienta que está en esta cuestión, está en su casa, dígale a la familia, cállense, no vamos a debilitar nuestras vidas espiritualmente con esta gritería o con esta situación de disensión. No la vamos a debilitar, porque para Cristo vamos a estar fuertes. ¿Escuchó lo que dije? No más chance al enemigo. No se debilite usted mismo. Hay gente que no sabía lo que acabo de decir. Pero avanzo y termino. Y solo les quiero decir esto: los temores. Si yo le quisiera hablar. Ateísmo, incredulidad, idolatría. Allá en Jeremías tenemos la exhortación que Dios le dio. Ya no hay tiempo para más, se me acabó. Vaya y encuentre en qué caía Israel con frecuentemente. Se iban tras de dioses, se iban tras de idolatría, tras imágenes. ¿Por qué? Porque era, escuchen esto, era la parte débil, una de las áreas débiles del cuerpo, caer en la tentación de la idolatría. Por eso Israel frecuentemente encontramos volviéndose a sus dioses, a sus imágenes. ¿Por qué? Porque el enemigo descubrió estas fortalezas, y aquí voy casi al final, existen en los patrones de pensamientos e ideas, creencias que gobiernan los individuos y las naciones. No permita estar siendo gobernado por fuerzas malignas. Porque entonces usted no va a disfrutar de una vida al máximo en Cristo. Y somos llamados a vivir una vida en victoria, a vivir una vida, hermano, para Dios, empoderados del poder de Dios. Yeshua. Conclusión: sabiendo cuáles son las áreas y las estratagemas del enemigo, ¿por qué no mantenerlos en comunión con el Dios que fortalece a través de la oración? ¿Por qué no? Diga, ¿por qué no? ¿Saben qué? Para confrontar al enemigo, vamos a seguir en comunión, vamos a seguir haciéndolo siempre. Seguiremos orando, seguiremos ayunando, seguiremos en comunión con nuestro Dios, porque somos así más que vencedores.